arte, devoción y legado. Esta vez llego hasta aquí, al sur de España, a Málaga, la cuna de grandes artistas como Picasso o Antonio Banderas, y también la tierra de Verdiales y Espetos. Lo hago para empaparme de siglos de historia y cultura. Málaga es una ciudad que no solo celebra su patrimonio, sino que lo vive y lo comparte con el mundo. Sus iglesias, su catedral por siempre inacabada y por ello única, capillas, ermitas, dan cobijo a sus santos y hacen de esta ciudad un verdadero santuario de fe y espiritualidad. Prueba de ello, su Semana Santa, una de las más destacadas en España. Tronos y procesiones recorren sus calles mostrando sus impresionantes imágenes. Cofradías, hermandades, música, malagueños y visitantes convierten a Málaga en un escenario de fervor, devoción y tradición. Hoy tengo el privilegio de recorrer estas calles, de empaparme de su arte. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra de santos y artistas. Es Málaga. Nuestro primer destino es la Cofradía de la Virgen de la Esperanza. Este 2025 está de celebración. La imagen viajará a Roma para participar en el jubileo de las cofradías y también se conmemoran los 100 años de su coronación canónica. Una oportunidad única para rendir homenaje a la Virgen, recordar su historia y profundizar en la devoción popular que genera en la Semana Santa de Málaga. Paloma, ¿por qué nos hemos dado cita aquí y ante la Virgen de la Esperanza? Cuéntanos.
Bueno, pues porque la Virgen de la Esperanza, que la tenemos ahora justo vestida de brea y enmarcada en una réplica de la Puerta Santa, pues este año, como bien sabes, es el año jubilar. Tenemos la inmensa suerte, los cofrades, de tener por primera vez la historia de la Iglesia de un jubileo ordinario, el jubileo de las cofradías. Han sido invitados por el Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco, para participar en la gran procesión, un evento único que va a tener lugar el 17 de mayo en Roma.
¿Y qué significa ese viaje a Roma?
Yo creo que en el mismo centro de la cristiandad, el Vaticano, donde se rigen nuestros designios, lo que nos están diciendo es que las cofradías tienen una trascendental importancia, ¿no?, en la misión evangelizadora. Nosotros sabemos que los cofrades nos vestimos de nazareno y proclamamos que seguimos siendo seguidores de Cristo, pero también transmitimos el mensaje de amor de Cristo con todas nuestras procesiones de todas partes de España.
Paloma, ¿qué tiene de especial esta Virgen?
Bueno, esta Virgen, la Virgen es de una belleza extrema, ¿no? Es de una delicadeza, es impresionante, ¿no? Si la ves además de cerca, puedes ver ese dolor, ¿no?, que expresa con las lágrimas, pero a la vez la dulzura de su mirada, ¿no? Es una de las vírgenes más queridas en Málaga, ¿no? La Virgen de la Esperanza es señera, sale el Jueves Santo por las calles de la ciudad, y además no solo la propia imagen, ¿no?, la propia talla devocional, ¿no?, en su devoción, sino en el marco inconfundible. Veréis el trono de la Virgen de la Esperanza, es un trono inmenso, es impresionante. Creo que es una experiencia única el ver a la Virgen de la Esperanza un Jueves Santo paseando por las calles de Málaga. En general, el valor patrimonial de una cofradía es muy importante. Pensemos que las cofradías lo que hacen es utilizar la vía de la belleza para llegar a Dios, que lo hacemos a través del espectáculo que significa la Semana Santa, que los cofrades, de forma completamente gratuita, ponemos en la calle, ¿no?, para transmitir ese mensaje de amor. Y esa vía de la belleza se conforma de una serie de elementos, ¿no? El elemento patrimonial es importantísimo, ¿no? Estamos hablando de unas imágenes que podemos ver que van enriquecidas, ¿no?, o decoradas con coronas, con mantos bordados, con hilo de oro, de plata, terciopelo. Estamos hablando de tronos o en otros lugares, pasos, ¿no? Creo que es un elemento fundamental para esa utilización de la vía de la belleza, ¿no?, de las cofradías.
Y precisamente una preciosa saeta a la Virgen de la Esperanza cantó nuestra próxima invitada, Virginia Gámez, patrimonio artístico y con mayúsculas de este lugar, se cita con nosotros para demostrarnos que Málaga no solo es tierra de santos, sino que es una cuna imponente de artistas.
Bueno, para mí la Virgen de la Esperanza es como una madre, ¿no? En este caso los malagueños le tenemos muchísima devoción a la Virgen de la Esperanza. He tenido la suerte de cantarle en muchos años, en muchas ocasiones muy especiales y para mí es como, yo el verla a ella me emociono muchísimo, como si viera a mi madre igual. La Semana Santa malagueña yo he tenido la suerte de vivirla desde pequeña, he tenido la suerte de tener a unos padres que han mirado mucho por la Semana Santa, les ha gustado mucho la Semana Santa y desde pequeña llevo cantándole a la mayoría de cofradías malagueñas y llevo disfrutando, ¿no?, la Semana Santa.
La ciudad sin la Semana Santa no se entiende. Estamos ante uno de los momentos trascendentales de la ciudad. La Semana Santa no es religioso, no es solo un elemento religioso de los que participamos o incluso de los que lo vemos, ¿no? Es un movimiento, además, cultural, sociológico. La sociedad hace suya la Semana Santa, lo que mueve los comercios, la vida de los hoteles, de todo lo que rodea incluso a la propia Semana Santa.
Paloma, ¿qué hace diferente a la Semana Santa malagueña?
Bueno, yo creo que todas las Semanas Santas son muy parecidas y todas a su vez son diferentes, pero la Semana Santa malagueña es verdad que tiene algo especial, la manera de llevar los tronos, tiene muchísimas características, muchos elementos que la hacen una de las Semanas Santas más características o singulares de España, ¿no?
Málaga es muy cofrade, Málaga es muy respetuosa. Málaga lleva a sus cofradías y a sus vírgenes y a sus cristos por bandera, ¿no? Y Málaga es una de las provincias, yo soy malagueña, ¿no?, entonces lo tengo que decir, es una de las provincias donde la Semana Santa se vive también con mucho fervor, con mucha devoción, con mucha dedicación y con mucho mimo, con mucho cuidado. Los malagueños tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que ampararlo, tenemos que mirar por ello, ¿no? Y las cosas que se cuidan son casi eternas, ¿no? Entonces hay que cuidar a lo nuestro, ¿no?
Desde las hermandades, ¿cómo cuidáis, conserváis, trabajáis a lo largo de todo el año?
Bueno, yo creo que los cofrades son los más insistentes, ¿no? Los cofrades están trabajando durante los 365 días del año. Nosotros organizamos verbenas, fiestas, celebramos.
Y hemos estado observando, viendo, contemplando todo el patrimonio material, pero también tenemos que hablar de un patrimonio inmaterial. ¿Cómo lo conserváis? ¿Cómo lo proyectáis?
Bueno, es fundamental. Nosotros tenemos que tener clarísimo una cosa, es decir, la misión de las cofradías en la Iglesia es la evangelización. Eso es clarísimo. Pero también es cierto que cualquier asociación de la Iglesia Católica, hoy en día, en la labor social, la obra social, es fundamental. Y las cofradías tienen un papel trascendental en la ayuda a la comunidad que tiene alrededor.
¿Dentro de tu cofradía tienes algún trabajo?
Sí, bueno, yo he ocupado muchísimos puestos, ¿no?, en mi cofradía. He tenido la suerte de estar en muchísimos lugares, en muchísimos sitios. La Pollinica es una cofradía que es la primera, la que abre la Semana Santa. es lo que viene siendo la cofradía de los niños, pero es verdad que hay una singularidad de la pollinica en Málaga que la diferencia de otras partes de España, y es que aquí no es una cofradía donde los padres acompañan a los hijos, los niños van repartiendo, ¿no? No, aquí es una cofradía, es una profesión, porque enseñamos, no están los padres, no acompañan a los hijos, enseñamos a los más pequeños, desde muy pequeños, a cómo se es nazareno, ¿no?
No se puede explicar, no se puede explicar, porque es un nerviosismo interior que te entra, pero al mismo tiempo ese nerviosismo es bonito, no es ese nerviosismo que te quita toda la energía, ¿no? Que no te hace ser tú mismo y que no te hace que la voz te salga, ¿no? Necesito estar por lo menos media hora en el balcón, tranquila, sola, y porque es el cante por saeta es un cante muy complicado. Es un cante muy complicado, es un cante que no lleva acompañamiento musical. Entonces depende mucho de tu tranquilidad. Entonces, entre el incienso que entra por el balcón, entre la banda que suena, que Dios mío, mientras está sonando la banda se te está perdiendo la tonalidad por completo, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de cosas tienes que estar tranquilo y tienes que estar centrado y relajado.
Y con el eco de la saeta nos dirigimos al corazón de Málaga para conocer no solo un símbolo religioso, sino también un emblema de identidad y esperanza que ha trascendido generaciones. Me pongo en manos de Antonio Márquez para conocer a la patrona de la diócesis, de esta ciudad y su santuario. Hola, Antonio. Antonio Márquez, periodista, escritor muy vinculado a la Semana Santa malagueña, a la Virgen y a este santuario. ¿Qué tiene de especial? Cuéntanos.
Bueno, tiene de especial muchas cosas. Lo primero, que estamos en uno de los barrios históricos de la ciudad, que la patrona es de la ciudad y también de la diócesis, que aquí en este punto tuvo su campamento el rey Fernando el Católico en 1487, y desde ahí el rey tiene un sueño, y en ese sueño aparece la Virgen de la Victoria, San Francisco de Paula, y todo eso lo llevamos contando y viviendo 538 años, así que algo especial es, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué ambiente se respira en torno a este santuario en Semana Santa?
Bueno, en Semana Santa es un barrio con muchísimas cofradías. El barrio de la Victoria es un barrio señero en la ciudad. La Semana Santa aquí se vive con intensidad. Aquí está el Vía Crucis oficial de la ciudad, que lo hace la cofradía del Rocío, el tercer viernes de Cuaresma. Y sobre todo que el mundo de las cofradías, especialmente teniendo en cuenta a la juventud, las bandas de música y demás, son la quinta esencia de la ciudad. Porque si no existieran ahora mismo las cofradías en Málaga, habría que inventarla, por el hecho de tener una personalidad, una entrega, un empuje.
Pero Antonio, la Virgen no está aquí. ¿Dónde está?
Mira, la Virgen es una cosa curiosa, porque va a ser una Semana Santa que se va a perder sin estar en su casa. Está justamente ahora mismo en Los Mártires, allí estará hasta principios de mayo, porque está celebrando el 150 aniversario de su hermandad, y se han visitado 7 templos hasta llegar a Los Mártires. Los Mártires, pues coincidiendo con la Cuaresma, está recibiendo una estancia más larga, en lugar de una semana como en las anteriores, para que la cercanía con el pueblo sea patente.
Se conoce como la Reina de Málaga. ¿Por qué le viene ese título?
La Madre de Málaga sí es la Virgen de la Victoria. Y después cada uno tiene su reina. Y eso es muy bueno, porque el pueblo andaluz lo que hace es precisamente utilizarlas como vehículo y a partir de ahí magnificarlo. Entonces, por eso la viste de reina, ¿no? Y la Virgen de la Victoria como tal, que es una talla del siglo XV... ya de por sí su impronta, su estampa y su porte la hacen soberana de esta ciudad y de esta diócesis.
Antonio, usted como periodista seguro que ha habido muchísimos momentos aquí en este templo. ¿Cuál destacaría?
Bueno, lo primero, como devoto. Y a mí lo que me conmueve mucho es cómo la gente se acerca y pide o da gracia. Y eso tú lo ves en la expresión de la cara en muchas ocasiones. Y esa es la expresión de Málaga. Es decir, no es una devoción que alardee, sino es una devoción constante y callada. Por eso lleva 538 años. Esos elementos son los que te encuentras aquí dentro de la Iglesia de la Victoria. Pues Fidel, aquí tienes la Basílica de la Victoria, el retablo mayor y el trampantojo que tenemos ahora, porque evidentemente, aunque lo parezca, es una tela, ¿eh? Está muy, muy conseguida, y es para que la propia referencia de la Virgen de la Victoria esté presente en el templo durante esta peregrinación. Y todo este templo, estamos hablando que se reforma en el año 1700... y ha sufrido convulsiones a lo largo de la historia, Y no han sido pocas. De hecho, la Virgen no estuvo aquí desde 1931 hasta 1939, porque fue refugiada por todos los acontecimientos que había en la propia catedral.
La Virgen del Santuario forma parte del patrimonio más importante de Málaga.
Por muchas perspectivas, la perspectiva artística, antropológica, devocional. Es decir, aquí se consuman muchísimas cosas. Y fue el conde de Buenavista el que sufragó a finales del siglo XVII, y coincidiendo con el año 1700 en concreto, la propia inauguración, el que sufraga la reforma actual que vemos. En todas estas transformaciones y en todas estas vicisitudes, especialmente la de la guerra, desaparecieron gran cantidad de votos devocionales que tenía la Virgen de la Victoria, porque en Málaga se perdió en 48 horas el 75% del patrimonio religioso. Todo esto, digamos que nos hace encontrarnos con esa esencia de la historia, del arte y, por supuesto, habría que ponerlo primero, de la fe.
Y uno de los lugares más visitados es la cripta de esta basílica.
Claro, la cripta Torre Camarín, es decir, es un conjunto que es de Felipe de Unzurrúnzaga, del 1700, y que ahí lo que se reúne es una serie de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y es un lugar único. Un lugar único porque cuando tú contemplas la muerte tan cerca, es algo que sobrecoge.
¿Qué retos tiene de cara al futuro para preservar todo este patrimonio?
Bueno, el mejor ejemplo lo acabamos de vivir. La Torre Camarín, con la propia cripta incluida, tenía un problema de humedades y eso hay que conservarlo. La historia de nuestro país hace posible que todo esto, además de ser un lugar de fe, sea un patrimonio de la nación. Uh-huh. Si conseguimos que todo eso fluya de una manera natural, se conserve no por cuando hace falta, sino con planes de mantenimiento concretos y continuados en el tiempo, nos vamos a alegrar mucho porque estamos conservándonos a nosotros mismos y a nuestra sociedad.
Cuánto amor me das, cuánto amor recibo de ti, fuerzas para...
Hola chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fidel? Siéntate,
claro que sí.
Y para compartir...
Bueno, contadnos un poco quiénes sois, presentándolos.
Pues mira, somos Chema, somos un grupo malagueño que llevamos un par de añitos cantando y somos jóvenes de Málaga, que somos familia muchos de nosotros. Y entonces empezamos a cantar hace un par de años, empezó a profesionalizarse un poco la cosa, enseñándole las canciones a nuestra familia, ¿no? y les gustó. Y entonces pues decidimos empezar a grabarlas, empezar a hacer un proyecto más en serio. Entonces pues somos jóvenes que hacen su misión a través de la música.
Fantástico. ¿Y qué vinculación tenéis con la Virgen de la Victoria, con la delegación, con la diócesis, con parroquias?
Bueno, ahora estamos nosotros involucrados en la diócesis de Málaga a través de la delegación de juventud. Y bueno, pues participamos de todas las actividades de la diócesis, pues, ya sea a nivel musical o a nivel juvenil, encuentros diocesanos, oraciones, de todo tipo. Y siempre intentamos animar pues, todo eso pues, con la música, ¿no? que es lo que se nos da bien.
Para que pueda así su reino crecer cada día.
¿Y qué mensaje queréis transmitir y cómo lo hacéis?
Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que la alegría es un pilar fundamental dentro del proyecto porque tenemos muchas canciones animadas y creemos de verdad en que ser creyente es un motivo de alegría, ¿no? Y entonces intentamos transmitirla pues, a través de nuestras redes, ¿no? A través de nuestro mensaje en las canciones, a través de nuestro proyecto, intentando apostar por la calidad también del mismo y eso, intentando llevar a Dios pues, a cada rincón, que la música es una herramienta súper potente para eso.
Exactamente. ¿Y cómo promocionáis desde el grupo el patrimonio material e inmaterial de la diócesis?
Pues el material, intentamos llevar nuestra música también a diferentes parroquias.
Sí, también pues solemos hacer esos conciertos, oraciones, que ayudan un poquito a la gente pues a entrar en oración.
En cuanto a inmaterial, pues en realidad componer nuestras canciones yo creo que también es en parte contribuir al patrimonio, ¿no? Pues haces que la gente las cante, ¿no? Compartirlas, ¿no? Por nuestras realidades, por movimientos, ¿no? Por diferentes oraciones.
Pues ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Os deseo toda la mayor suerte en el mundo. Nada, me gustaría escucharos un poquito más.
Bueno, el placer ha sido nuestro, que ha sido un ratito muy, muy agradable.
Muchas gracias.
Siento, Señor, que en ti está mi fuerza, en tu calor. Quiero verte conmigo, quiero que seas mi amigo, quiero sentirte en cada amanecer. En esas noches tristes, en esos días grises, en el momento en el que siento la soledad y vuelvo a caer. Levántame, creo que empiezo a ver. Ayúdame, ya te encuentro.
A lo largo de los siglos, Málaga ha sido un lugar clave para la vida y el martirio de santos y beatos. Testigos de fe que contribuyen también a que esta tierra sea un lugar de peregrinaje y devoción para miles de fieles. Iglesias, conventos y capillas son testigos de su legado religioso. También lo es el Seminario de Málaga, a donde me dirijo, centro cultural y educativo, patrimonio religioso de esta región. Aquí me he dado cita con Cristian Carrasco, seminarista, que tiene un perfil en redes sociales sobre los santos y beatos de esta ciudad. Por eso es la persona más idónea para hablarnos de la conexión que tiene Málaga con la espiritualidad y el culto en la tradición cristiana. Hola, Cristian.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Me encanta conocer esta historia de las manos de alguien tan joven. ¿De dónde viene tu interés por los santos y los beatos de esta ciudad?
Pues mira, yo creo que al final, cuando uno ama su iglesia, creo que no se puede amar a Cristo si uno no ama su iglesia. Y en este caso, cuando tú quieres a tu diócesis, ¿no?, a la iglesia de Málaga, pues eso fue lo que a mí me impresionó, ¿no? Y quise un poco investigar, formarme.
¿Qué tienen de especial?
Pues mira, sobre todo creo que tienen de especial que cada uno, ¿no?, en un punto de nuestra diócesis ha sabido a su manera, ¿no?, y sobre todo con su edad, porque también hay jóvenes santos, ¿no?, y también sacerdotes, matrimonios santos, el ver que esta diócesis tiene una riqueza, ¿no?, patrimonial, histórica y también sobre todo espiritual, ¿no?
¿Cuáles son los más representativos?
Pues mira, decir de los santos de Málaga al final es hablar de San Manuel González, obispo de nuestra diócesis, que fue el que construyó este seminario. Hablar también de los beatos, ¿no?, de esta santa casa, como son los beatos Juan Duarte, que es de Junquera, y Enrique Vidorreta, que también fue formador de Antequera, de Ciriaco y Paula, que son jóvenes mártires de aquí en nuestra diócesis y también son los patronos de nuestra ciudad.
Y evaluar las redes sociales la forma para que los jóvenes entren y los conozcan.
Sí, al final también nosotros en esa cuenta, ¿no?, que tengo con un compi, ¿no?, con mi amigo Juanma, el de redes sociales, que se llama Espe Nostra, también era una manera de acercarnos, la iglesia, la juventud, a nuestra diócesis, ¿no? Y también que ellos puedan conocer, también como pequeñas catequesis, ¿no?, formativas. Al final, a través de post, de reel, pues nosotros nos hemos encargado o queríamos que evangelio, ¿no?, que el evangelio, que la buena noticia del Señor, pues llegara a través de donde la gente se mueve, ¿no?, las redes sociales.
Cristian, ¿qué es lo que te llevó a entrar al seminario?
Pues mira, a mí lo que me llamó, ¿no?, del seminario y la vocación a la que estoy discerniendo, ¿no?, que es la sacerdotal, pues sobre todo una historia de amor. Yo desde que tenía 6 añitos, cuando era muy pequeñito, mis padres me trajeron un escapulario de la Virgen del Carmen y eso fue lo que me llevó a la parroquia, a la que considero mi segunda casa, que es la del Carmen de Fuengirola, y allí conocí a mi cura, que era Damián, y me invitó un domingo a participar de monaguillo. Para mí la iglesia era mi segunda casa y bueno, iba un poco metiéndome en lo que era la parroquia, ¿no?, en todos los grupos, pero sobre todo la vitalidad, ¿no?, el testimonio de mi cura, la felicidad, ¿no?, que derrochaba cuando estaba con la gente. Fue como lo que me llenó el corazón y me hizo plantearme, decir, oye, pues yo de mayor quiero ser como él, ¿no? Quiero ser como sacerdote.
¿Qué papel tenéis los seminaristas en la Iglesia de Málaga?
Pues mira, sobre todo yo creo, ahora que estamos con la campaña, ¿no?, ser sembradores de esperanza, ¿no? Nunca mejor dicho, en este año jubilar. Y al final yo creo que el seminario siga teniendo seminaristas, ¿no?, o que hayan jóvenes que se plantean esta vocación, pues sigue siendo también un reflejo, ¿no?, de esa esperanza, ¿no?, de ese amor por el Señor y por la Iglesia. Pero sobre todo diría que es ser agentes vocacionales, ¿no?, el sentirnos queridos y amados por Dios e intentar también que haya otros jóvenes, pues, que se den cuenta de ese sueño tan grande que Dios tiene para ellos.
Terminamos este viaje adentrándonos al corazón de esta ciudad, La Catedral de Málaga es para los malagueños mucho más que una joya arquitectónica. Es un símbolo de transformación, de historia, de devoción y de fe. Su belleza exterior es más que evidente, pero su interior no deja de impresionar.
Bueno, esta catedral es que tiene una historia muy larga. Se comenzó a construir en 1528. Ahora hacemos 5 siglos, en el año 2028. Y bueno, es una catedral que se construyó en distintas etapas y nunca se llegó a terminar. Y el tejado quedó pendiente y ahora pues lo estamos construyendo para evitar las filtraciones de agua.
Desde su torre incompleta, por eso la conocemos como La Manquita, la vista panorámica de la ciudad y el mar Mediterráneo nos permite comprender la profunda conexión de esta joya arquitectónica con la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo.
Hola, Miguel.
Muy buenas.
Estamos aquí ante la fachada de la Catedral de Málaga.
Santa Iglesia Basílica Catedral de la Encarnación de Málaga.
Que está en un gran proyecto de obras. Cuéntame un poquito.
Pues sí, después de siglos parada, esa obra pues se ha reactivado y el proyecto originario, el de Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos de esta catedral, pues se ha interpretado con técnicas modernas y materiales modernos y estamos pues construyendo el tejado que nunca tuvo la Catedral de Málaga.
¿Qué retos os habéis encontrado en este nuevo proyecto?
Pues muchísimos, muchísimos retos porque es una gran obra. Sentimos orgullosos en este trabajo, pero a la vez con una gran responsabilidad. Porque es poner los tejados a un edificio que representa muchísimo para la misma historia de la diócesis de Málaga y también para nosotros, ¿no?
Yo creo que aquí se nos presenta un reto al equipo de arquitectura, a los arquitectos se nos presenta un reto porque normalmente en este tipo de edificios lo que se hace es restaurar, ¿no? Y aquí, al estar inacabada, muchas veces lo que tenemos que construir. Bueno, yo creo que el principal reto es evitar las filtraciones de agua que llevan perjudicando el interior del templo desde el siglo XVIII. La piedra de la catedral es una piedra caliza que con la presencia de agua se termina meteorizando, ¿no? El techo de la catedral pues tiene una piedra que en ciertos puntos se está meteorizando y bueno, conviene construir este tejado para evitar las filtraciones y poder restaurar ese techo. Hemos interpretado el proyecto histórico que teníamos con la tecnología que tenemos hoy en día. Y en vez de utilizar pues las maderas, las cuadrillas antiguas, pues estamos utilizando una madera laminada de altas prestaciones que consigue una gran resistencia con poco peso, ¿no?
La catedral está concebida para tener dos torres, una de las cuales pues está a tu espalda y acabada, y esta se quedó sin terminar, ¿no? Un arbitrio, un impuesto que sobre la pasa, sobre el aceite, pues llegó un momento en que ya no se fue cediendo, se acabaron los recursos y se paró la construcción de la obra. Cariñosamente la gente de Málaga siempre la hemos llamado La Manquita, ¿no? Porque le falta uno de los brazos, ¿no? Uno de las torres.
Miguel, ¿qué relación tiene la estructura externa con el interior de la catedral?
Es fundamental entender eso porque la liturgia, que es lo que se celebra en el interior y para lo que están concebidos estos templos, va a condicionar toda la estructura arquitectónica. Eso pasa en cualquier templo, desde la capilla más sencilla hasta una catedral.
¿Y qué tesoros tiene esta catedral?
Bueno, tesoros tiene mucho. Primero, su arquitectura, el desarrollo de estos pilares, que es lo primero que nos impresiona cuando entramos, la altura tan considerable que tiene esta catedral. Y luego todo ese presbiterio que está a nuestras espaldas, en girola, que hace que se vuelva pues más transparente, ¿no? No se cierra esta catedral con un muro, con un testero plano al final en la cabecera. Y luego algo que caracteriza mucho a las catedrales, que son el coro y los dos magníficos órganos que custodian ese coro, ¿no?
Miguel, nos dirigimos hacia uno de los lugares más fotografiados de esta catedral. ¿Qué hay de verdad y de mentira en la leyenda que se cuenta?
Eso es. Hay una leyenda popular que se ha extendido, viene en todas las guías, en todas las páginas web que en las que entres, que este gran cuadro por el que ahora mismo estamos pasando, de San Francisco Caracciolo, está pintado sobre una piel de elefante. Nada hay de cierto en eso. Siento romper la leyenda, pero está pintado sobre lienzo. Y lo que más impresiona, evidentemente, es la magnitud del cuadro. Son casi 5 metros de altura, y está ubicado en un lugar, pues, verdaderamente especial, ¿no? Una diócesis como Málaga, siempre estamos en obras, siempre, sobre todo de restauración, de conservación y sobre todo de que los templos estén habitados, cumplan la función que tienen que cumplir, que es el mejor sostén, el mejor mantenimiento.
¿Qué relación existe entre el patrimonio y la espiritualidad de Málaga?
Piensa que cada siglo, cada época, con su sensibilidad incardinado en esta diócesis, con los medios que tiene, va expresando su manera de vivir la fe en ese momento.
Siendo conscientes del estrecho vínculo entre la diócesis de Málaga, sus santos y artistas, ponemos fin a este lugar en la tierra. Lo hacemos tras conocer la fuerza, pasión y devoción que la Semana Santa impregna en esta tierra. Una explosión no solo de fe. Sus artistas resuenan en cada punto del camino, dando forma a una de las más poderosas expresiones culturales de la ciudad. Espiritualidad capaz de renombrar a Málaga como la ciudad de los santos y los beatos. Auténticas obras arquitectónicas que descubres paseando por la ciudad, hasta llegar a su propia catedral. El primer templo de la ciudad ha sido capaz de crear identidad a los malagueños y a quienes, como yo, hemos querido dejarnos tocar con su alma. Me despido de Málaga con la seguridad de que su inmenso legado continúe siendo un puente entre el pasado y el futuro. Que podamos todos compartirlo y disfrutarlo, para que las futuras generaciones también puedan valorar la riqueza de esta ciudad única.